por estas jornadas. El panorama informativo del gigante asiático está marcado por la celebración de las dos sesiones, como se conoce a las reuniones anuales de la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Hasta el 13 de marzo estarán sesionando aquí en Beijing estas reuniones donde asesores políticos y también diputados de China analizarán diversos proyectos de ley, los reportes de las instituciones del Estado y del Gobierno y también los planes que definirán el rumbo político y socioeconómico de China a corto y mediano plazo. De hecho, en la sesión inaugural del Parlamento, el primer ministro de China, Li Keqiang, aseguró que el país asiático buscará en este 2023 un crecimiento económico en torno al 5% y que la estabilidad será la piedra angular de la recuperación económica de China. Debemos decir que durante estas dos sesiones también el Parlamento de China debe escoger a los nuevos funcionarios que ocuparán importantes cargos en el Estado y el gobierno del gigante asiático, un paso que sigue a la renovación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China en octubre pasado. Entre los cargos más importantes que cambiarán está el del primer ministro tras el anuncio el año pasado de la retirada por parte de Li Keqiang. Pues como decíamos, los ojos del mundo están puestos en estas dos sesiones que son las citas políticas más importantes del año en China y de aquí salen cada año importantes claves sobre el futuro político, socioeconómico del gigante asiático, de la segunda potencia mundial, sobre todo en los momentos actuales.
De diversas organizaciones de la macrorregión norte, de los departamentos de Piura, Ancash, de La Libertad, Lambayeque, Amazonas y el departamento de San Martín, se plegarán a la huelga indefinida de este 9 de marzo y han anunciado que enviarán miles de ronderos para lo que han denominado la toma rondera y popular que se realizará este 13 de marzo. Ellos critican también a las autoridades locales y a los congresistas de sus regiones, quienes no se pliegan a las exigencias para la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte ni el adelanto de las elecciones generales. Hay que informar también que se han confirmado ya las 6 muertes de los militares que intentaron cruzar el río Ilave tras la orden de su superior, según información recogida en diversos medios de comunicación. Hay que indicar que se han tratado de lamentables sucesos, ya que según los videos que se han podido apreciar de estas circunstancias, se trata de militares, en algunos casos aymaras, cuyos padres son del departamento de Puno y quienes han sido los que han tenido que reconocer en algunos casos los cadáveres de estas personas, así como el reencuentro de algunos de los que han podido sobrevivir. Además de estas 6 personas muertas, hay 5 que están actualmente hospitalizados y graves por casos de hipotermia.
Miles de personas volvieron a copar este martes las calles de Sri Lanka para protestar contra el gobierno. Estas manifestaciones suponen así una resurrección del malestar multitudinario que el año pasado sumió a la isla en una revuelta civil que provocó el colapso del antiguo gobierno. Las más de 1,000 personas que acudieron al llamamiento convirtieron esta protesta en una de las más masivas en lo que va de año, lo que revela que continúa el descontento general que parecía haberse desvanecido en las últimas semanas. La marcha estuvo encabezada por la Federación de Estudiantes Interuniversitaria, que llamó al resto de la población a unirse a ella para alzarse a favor de un cambio del sistema. La nación insular afronta la peor crisis económica desde su independencia del Imperio Británico en 1948, que fue provocada en parte por el gran endeudamiento, erradas políticas gubernamentales y el impacto de los atentados de Pascua y la pandemia en el turismo.
Mirada Internacional.